Capital, la bolsa y la vida.
Entramos en el tiempo dedicado al petróleo, al oro de nuestro tiempo, a los datos, el programa del Big Data. Con el asesoramiento de Piper Lab, con la colaboración especial de Surus Inversa, vamos a enfocar hoy la experiencia de nuestros protagonistas, hablo en plural, que nos acompaña ya en nuestro estudio de Capital Radio. Hoy nos acompaña David Gómez, consejero de la agencia marketing digital Social Noise. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, David además dirige su propia agencia de desarrollo de software que se llama Brooktech. ¿Lo he dicho bien?
Exacto, muy bien.
Y forma parte de varias startups, es decir, que estás en el mundo del emprendimiento.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, está a tu lado alguien que creo trabajó contigo. Hoy es Data Scientist en Piper Lab, es Jaime Reguero. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Jaime Reguero es compañero de Esther Morales y en el año 2015, por ahí, ¿no? Colaboraste con el equipo de Social Noise en el desarrollo de una herramienta de la que vamos a hablar ahora, ¿correcto?
Sí, época, así, ¿no? Es, fue durante el 2015.
Bueno, he citado a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab. ¿Qué tal estás,
Hola,
Esther?
Buenos días.
Buenos días. Y a Julio Rodríguez, director de Avanza Consultores. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué hay? Muy buenos días.
Otro apasionado más de este mundo de los grandes datos.
Y aprendiendo, y aprendiendo de ello.
Y aprendiendo cada día. Empezamos nuestro programa. Hoy vamos a aprender cómo las acciones basadas en datos se materializan en productos. Pero quizá deberíamos empezar por el principio. David, cuéntanos qué es Social Noise, qué es lo que hacéis ahí.
Bueno, es bastante sencillo. Es una agencia de marketing que ayuda a muchas empresas, tanto en España como en México, a plantear su estrategia digital, tanto desde el punto de vista de la comunicación como de los contenidos y, desde luego, cómo enfocar sus áreas de innovación digital.
Ahí es nada. Son los grandes retos ahora mismo para muchas compañías. Lo has dicho en una frase de definición, pero estaba pensando lo que hay detrás de eso, ¿no?
¿Y por qué en México, David?
Bueno, pues decidimos México porque nos parecía un espacio natural ir a Latinoamérica. Teníamos muchos clientes en aquel momento en España que estaban trasladándose a México y estaban trasladando su necesidad de contar con ayuda también en ese país. Entonces decidimos abrir México como puerta de entrada al mundo latinoamericano. Fue hace ya unos cuantos años, fue hace 4 años y ha sido una experiencia apasionante.
Bueno, ¿y tu papel en Social Noise cuál es?
Bueno, pues la verdad es que fui parte, primero, muy agradecido a Social Noise porque me dejaron ser parte de ese equipo inicial que fundamos la compañía. Entré en el Consejo de Administración. Yo venía del mundo financiero, del mundo bancario. Y bueno, para mí fue una oportunidad conocer un poco todos estos retos del mundo digital, ¿no? Y ahora, bueno, soy un poco la parte más especialista en software, tanto desde el punto de vista de consejero individual como ayudando también con mi empresa de software Brooktech. Entonces, cuando hay algún proyecto de software intensivo en desarrollo que requiere, bueno, pues algo un poco diferencial, pues ahí intento ayudar.
O sea que tu ADN es fintech, ¿no?
Mi ADN, el inicial, es fintech, sí.
Sí, lo que en Social Noise habéis visto es una necesidad clara en el mercado, que era recoger esa información digital de las redes sociales, ¿no? Con el propósito, entiendo, de conocer el posicionamiento de los distintos actores. Pero ¿cómo le disteis forma a esta idea?
Bueno, lo que vimos realmente es que había muchísima información y muchísima opinión en redes públicas, en redes públicas y también redes particulares, redes de como chats de atención al cliente de las compañías, que no se estaba tratando suficientemente, no se estaba sacando suficiente análisis de esa información. Entonces vimos que toda esta opinión le podía servir muy bien a las marcas para entender muchísimo mejor su audiencia, entender muchísimo mejor quiénes eran sus consumidores. Entonces, ¿qué hicimos? Intentar analizar lo mejor posible esos datos, obtenerlos primero, que es un reto, pues porque al final en las redes públicas hay muchísima información, analizarlos y después proceder a dar una visualización muy buena para que cualquiera dentro del mundo de la marca los pueda entender muy bien, ¿no? En el mundo de los datos hay un problema fundamental, ¿no? Que es que muchas veces los datos es algo muy árido, se necesita gente muy especialista que es capaz de interpretar los datos. Entonces, fijaos en el mundo de la empresa, si en vez de tener acceso a esos datos el consejero delegado o el director de marketing, tiene que pasar por un científico, por un informático, por un tío de sistemas, etcétera, etcétera. El dato que le llega al final al consejero delegado, al que hace la decisión, es algo que no sabe si se parece al dato original. Nosotros queríamos tener este reto de visualizar los datos de modo que cualquiera los pudiera entender.
Claro, hay que encontrarlo, identificarlo, cocinarlo para que sirva para algo, ¿no? Para que se pueda comer, para que se convierta en comestible. No sé si lo he explicado muy...
Incluso curarlo.
Curarlo.
¿Pero qué tipos de datos son los que utilizáis?
Bueno, pues utilizamos desde datos públicos que están en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero después lo que decimos es que enriquecemos esos datos. Es decir, una opinión en sí puede no servir para nada, pero si sabes que esa opinión la está vertiendo a la red alguien que es una señora, que resulta que vive en la comunidad de Castilla y León, que tiene entre 35 y 45 años y que es afín a Ciudadanos, probablemente ese dato empiece a ser tremendamente relevante. Y para eso es precisamente para lo que necesitamos a nuestros colegas de Piper Lab, porque ellos son los especialistas en sacar toda esa información del dato, ¿no?
Claro, claro. Estaba pensando en que estáis trabajando con muchísimas fuentes. Bueno, Jaime, tú que eres Data Scientist en Piper Lab, como dice también David, pero participaste en este desarrollo de Datio. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, pues desde Piper Lab lo que hicimos es ayudarles a diseñar y desarrollar el motor de inteligencia de la herramienta de Datio, ¿no? Desde todo el procesamiento y enriquecimiento de detección de género, localización de los usuarios, hasta un poco más la parte analítica de detectar eventos, detectar pues dónde se está produciendo esa conversación, clasificar la conversación en distintas categorías, ¿no? Como puede ser en caso de política, pues justicia, educación, campaña, pues toda esa parte de inteligencia de la herramienta les ayudamos a llevarla a cabo.
Parte de rastreo y colocación, ¿no? De los datos. Es.
Sí, tenemos muchos de nuestros oyentes son empresarios, empresas. ¿Qué tipo de empresas se pueden beneficiar de este tipo de información? Jaime o David.
Bueno, realmente estamos abiertos a un gran espectro, ¿no? Normalmente, para este tipo de información es importante que sean empresas de consumo, es decir, que van dirigidas al consumidor final, ¿no? Que es un poco donde más necesitas identificar bien a tu audiencia, a la gente que está vertiendo opiniones sobre ti, ¿no? Pero sectores para los que estamos trabajando pues son banca y seguros, desde luego, telecomunicaciones y luego big retail, ¿no? Es decir, gente que está elaborando, bueno, pues está vendiendo temas donde va el consumidor final, incluso con superficies comerciales, ¿no?
Podemos curiosear en el trabajo que habéis hecho. Creo que en el primer estudio recogisteis datos de diferentes partidos políticos, según me han contado.
Sí, sí.
¿Qué es lo que medisteis? ¿Qué es lo que se vio?
Bueno, pues aprovechando el 2015, que fue un año con muchas elecciones, ¿no? Pues hicimos toda esa captura dentro de ese sector y la verdad es que se veían cosas interesantes como que los partidos nuevos, por ejemplo, dentro de su ecosistema social, están mucho más aislados en el sentido que tienen mucho más porcentaje de seguidores únicos, por ejemplo, que los partidos más tradicionales que comparten más parte de esos seguidores sociales, ¿no? Y tienen más solap entre ellos, ¿no? Cosa que, bueno, parecía curiosa, pero luego analizando tenían también mucha información, mucha parte de la conversación dentro del área de campaña, ¿no? De presencia en medios y, bueno, pues eso también ayuda a toda esa parte, ¿no? que se iba llevando ese camino.
Sí, Esther, ¿tú crees que el mundo de la política debe de tomar conciencia de las redes sociales?
Sin duda, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación más, además sin ningún tipo de sesgo, escribe cualquiera y de lo que quiera. Entonces, es una forma de recabar esa opinión libre que tenemos los ciudadanos y que escribimos en cualquier momento. Y para muestra, pues la campaña de Estados Unidos de Hillary Clinton o Trump, como a través de Twitter han llegado a toda la ciudadanía y han podido segmentar. Y en nuestro país, como estos partidos incipientes se han valido de las redes sociales para darse a conocer.
Pero aquí tenemos un asunto muy polémico. ¿Qué pasa con los trolls, con los anónimos que utilizan redes sociales sin identificarse ellos? ¿Cómo se manejan esos datos que producen ese tipo de personas que se camuflan, escudan esconden, puedo utilizar muchas variantes, sí. Distraen.
Bueno, ahí esa información al final es información difícil de enriquecer en el sentido de que no puedes saber pues qué persona es, si es una mujer, si es un hombre, qué edad tiene, cosas así, porque son anónimos y ocultan su perfil real.
¿Qué haces con ellos? ¿Los separas como el trigo a la paja?
No los separamos porque en realidad, o sea, dentro de los análisis más segmentados no aparecerán porque no tenemos información de ellos o los metemos como información, como no informados, ¿no? Pero en las estructuras más generales al final es opinión de la gente, ¿no? Que está volcando ahí. Entonces, sí que entraría dentro del cómputo general, aunque luego ya en análisis más específicos sí que no aparecerían, no aparecerían como un grupo separado.
¿De qué porcentajes podríamos estar hablando? ¿Es muy grande eso?
Normalmente no es muy elevado.
Porque podría sesgar la conclusión, ¿no?
Sí, podría sesgarla, pero normalmente no suele ser muy elevado. No sacamos el número exacto, pero no debería llegar.
Hay otra perversión, como estamos hablando de la política, es que lo tenemos ahí además en las investigaciones abiertas, y es el uso de bots, el uso de sistemas específicamente diseñados para crear corrientes de opinión o generar corrientes de opinión en una dirección. ¿Y ese tipo de datos cómo los manejas?
Pues ese tipo de datos realmente no los llegamos a filtrar porque, bueno, en otros proyectos que hemos tenido relacionados con el análisis en medios, sobre todo, de cómo va la gente que accede a la información, a las webs, hemos visto que normalmente los bots suelen ser un porcentaje muy minoritario de la población habitual. O sea, suele estar por debajo del 1% de toda la población que accede a una web o comenta o demás. Entonces,
pero generan una cantidad de ruido, ¿no?
Pueden generar ruido, pero, por ejemplo, en una web, en número de visitas no representan más del 1% de las visitas, a pesar de que hay muchos bots, ¿no? Pero al final el usuario general es mucho más grande realmente y es una muestra mucho más significativa que lo que producen los bots.
Y algo bastante relevante, sobre todo en esta herramienta de Datio en concreto, nos fijábamos mucho más en el análisis cualitativo que cuantitativo. Es decir, el hecho de que los perfiles se pudieran enriquecer un poco, bueno, pues un poco con inteligencia artificial, ¿no? Que era lo que aplicaba PiperLab, hace que tuvieran muchísimo más peso los perfiles que se podían identificar, es decir, perfiles que eran identificables a una señora de Cuenca, por decir algo, más que algo que no sabías exactamente de dónde venía, ¿no? Es decir, esa cualificación de la información, yo creo que es muy importante en general cuando hablamos de Big Data, ¿no? El problema del Big Data es efectivamente es que es Big. Entonces, tú puedes encontrar tal cantidad de datos que realmente pueden desbordar la información, ¿no? Entonces, lo importante de este proyecto en concreto fue la necesidad de cualificar esas opiniones, ¿no? Es muy fácil coger un feed de Twitter tal y como viene y filtrarlo y ver qué pasa, ¿no? Lo difícil de eso es cualificar ese feed de Twitter y ver qué parte de esas opiniones las está vertiendo gente que es afín a un partido político o gente que no es afín a un partido político. Eso era lo interesante, ¿no? Y lo interesante, de hecho, para los partidos políticos en este proyecto era que podían escuchar no solo a gente de otros partidos, sino gente que era afín a su partido y tenía alguna disidencia con ellos o alguna preocupación con ellos por algún motivo, ¿no? Eso era lo que yo creo que era más relevante, ¿no?
Y en ese otro lado, en el de los partidos políticos, estamos hablando de ellos, pero podríamos pensar también en los empresarios, en los gestores, en los ejecutivos de una empresa que recibe el resultado, los informes de vuestra herramienta. ¿Cómo lo ven? ¿Es un monitor en el que parpadean cosas? ¿Es un time-lapse, es decir, fotografías que van moviéndose en el tiempo, que a cierto tiempo y muestran una evolución? ¿Cómo es esto?
Bueno, nosotros intentamos ser siempre digitales, ¿no? En el sentido de que esto típicamente pues es un monitor donde tú puedes ver la información. No toda la información se ve a tiempo real, porque alguno de los algoritmos de enriquecimiento necesitan trabajar por la noche para efectivamente sacar bien esos datos. Pero, por ejemplo, un módulo bastante interesante de esta herramienta era cómo se reacciona a los eventos, ¿no? Entonces, esos eventos son en tiempo real. Entonces, bueno, pues el partido o la persona que estaba viéndolo podía ver en tiempo real qué estaba pasando en un evento, por ejemplo, en un debate televisivo, y cómo estaba cambiando el sentimiento de la gente en función del tema que se estuviera tratando en ese debate. La verdad es que era bastante apasionante, ¿no? Porque, bueno, en concreto, cuando salía el tema de la corrupción, ¿no? Era increíble cómo se polarizaban los sentimientos, ¿no? Con lo cual, eso, bueno, pues era un tema bastante digno de ver en una pantalla ordenada.
Sabemos qué cosas conectan con las entrañas, ¿no?
Efectivamente.
Las emociones y cuáles con la razón, con la cabeza, ¿no? Es interesante. Estamos hablando de Big Data. En este programa habitual semanal de Capital Radio, que también puede escucharse en podcast, nuestra página web en capitalradio.es, y que cuenta con la colaboración especial de Piper Lab y la colaboración también de Surus Inversa. Bueno, estamos hablando hoy de una herramienta de Datio. Estamos hablando, recuerdo, con David Gómez. David Gómez es consejero de la agencia de marketing digital Social Noise. También nos acompaña Jaime Reguero, con Esther Morales y con Julio Rodríguez. Y hablando de todo esto, Esther, imagino que cuando ya se tiene una herramienta trabajando, como esta de la que estamos hablando, una empresa y una mente como la tuya seguro está pensando en cómo enriquecerlo más todavía, cómo sacar más partido. Ese proceso de enriquecimiento de lo que ya tienes, de la fuente de datos, ¿cómo funciona?
Pues estaba comentando, David, la parte cualitativa, que digamos que es la interesante, y es que no solo es lo que deja la persona en las redes sociales explícitamente, que es un comentario, sino todo lo que hay detrás. Saber cuándo ha tuiteado, desde dónde ha tuiteado, y sobre todo a través del nombre podemos saber el sexo, si es hombre o mujer. Entonces es un conocimiento implícito que se saca a partir de esos algoritmos y que aporta mucho valor, pues, para saber al final cómo está segmentada tu audiencia, saber de qué están hablando, desde dónde están tuiteando. Y bueno, por poner ejemplos para que nos entiendan los oyentes también y contextualizarlo un poco, hemos llegado a predecir el paro sabiendo desde dónde tuitea la gente, si está cometiendo faltas de ortografía, en qué franja horaria lo está haciendo. Y esto forma parte de la tesis doctoral de un compañero nuestro, Alejandro Llorente, y ha sido haciendo un estudio a través de Twitter.
Sensacional. Estaba pensando en el enorme valor de investigación policial que tiene también utilizar herramientas como estas, ¿no? En la que puedes conocer tanto de lo que necesitas saber.
Sí, efectivamente, la opinión y luego ya la geolocalización y verte por dónde se están moviendo las personas que tuitean. Muy interesante también para la detección de crímenes, y ya hay estudios sobre ello.
Otro día hablaremos de eso.
Sí, me ha llamado mucho la atención este fin de semana precisamente con el partido que todos sabemos, ¿no?
El de la Champions.
El de la Champions, que decían que la policía de Londres era capaz, a través de las cámaras, de reconocer caras y cruzarlo con una base de datos que ellos tenían de potenciales terroristas. Esto es Big Data también, ¿no?
Con 40.000 caras ahí delante, ¿no?
Claro, reconocimiento de imagen que se transforma en dato.
Uh-huh. Con lo cual la contribución a la seguridad es brutal a partir de ahora.
Sin duda, como lo definía Luis Vicente, es el petróleo del siglo XXI.
Uh-huh. Solo hay que pensar que los grandes de esto, ¿no?, que son fundamentalmente Google y Apple, ¿no?, bueno, pues fundamentalmente en sus últimas apariciones, en los últimos productos que ellos están sacando, todos tienen muchísimo que ver con el mundo Big Data y con el mundo inteligencia artificial, fundamentalmente con imágenes, ¿no? Ellos cada vez ven más fácil cómo desde las imágenes y desde la voz, bueno, pues vas a poder entender muchos de los sentimientos de la gente, muchas de las necesidades de la gente, y para eso están, ¿no? Para intentar satisfacerlos.
Has dicho, y el uso de la voz, porque sí, precisamente ahí se están consiguiendo grandes descubrimientos, ¿no? También.
Bueno, y grandes avances, ¿no? Es decir, cada vez los interfaces para esto de la tecnología, cada vez son menos los ordenadores, teclear, etcétera, y cada vez son más los dispositivos que tú llevas enganchados en tu cuerpo, ¿no? Es decir, los relojes inteligentes a los que hablas. Y bueno, y ahora cada vez más los dispositivos que están en tu hogar, los dispositivos que simplemente tú pones encima del salón y tú les empiezas a pedir cosas. Son dispositivos que ya no tienen una interfase como el que solíamos conocer, ¿no? Con teclado, con un sitio donde tú aprietas. Ya es una interfase de voz, incluso de ambiente, ¿no? Son dispositivos que saben si hace frío o hace calor en la casa, ¿no? Entonces, todo este mundo de datos, ¿no?, de datos que ya entran desde muchos sitios, ya no son datos solo escritos, son datos que tienen muchos otros parámetros y variables, es un mundo, bueno, pues bastante increíble, ¿no?
¿Y de la voz se pueden obtener también datos como de una imagen o...?
Bueno, sí, desde luego, ahora mismo se está reconociendo ya la persona en la voz, es decir, solo el propietario es capaz de dar órdenes a determinados dispositivos.
Aunque tenga un buen imitador.
Aunque tenga un buen imitador. Ahí, obviamente, y seguro que en este programa siempre sale el tema de la seguridad, ¿no?
Es decir, siempre.
Claro, en paralelo con los avances, ¿no? Tanto de inteligencia artificial, de interpretación de textos, de algoritmos, de interpretación de imágenes, de interpretación de voz, bueno, pues en paralelo siempre tiene que ir el tema de la seguridad.
Sí, pero esto es un análisis, a posteriori. Y pensando en algo predictivo, ¿se puede extraer información que nos intuya incluso lo que puede pasar en el futuro?
Bueno, yo creo que desde luego ya es algo que intentamos hacer todo el tiempo, que nuestros colegas de PiperLab, de hecho, gran parte de su inteligencia artificial es predecir comportamientos, tanto del consumidor como de... Bueno, en este caso de gente que podía estar sin empleo o podía quedarse sin empleo. Eso desde luego es parte de nuestro objetivo siempre, pero ahora con los nuevos interfaces, pues desde luego también vamos a ser capaces, ¿no? Es decir, sabiendo la cantidad de gente que atraviesa una cámara de seguridad, vamos a saber el consumo que va a haber dentro de media hora en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tipo de ofertas que se pueden hacer en ese centro comercial en función de la gente que haya, en función de la edad de esa gente, etcétera, etcétera, todo esto que parecía un poco de Minority Report, si queréis, o de películas de ciencia ficción, ahora mismo es real. Es decir, nosotros sabemos en un momento dado qué tipo de gente hay en un centro comercial por las mañanas. Y no solo son datos estadísticos, son datos que lo hemos visto a tiempo real con la cámara de entrada, ¿no? Con lo cual puedes estar informando a todas esas tiendas que hay ahí de qué tipo de ofertas va a haber, ¿no?
¿Es capaz de calcularte la edad?
Es capaz, en función de parámetros de reconocimiento facial, de calcular un rango de edad, desde luego. De hecho, ya hay aplicaciones que son capaces de decirte cómo vas a ser de mayor, ¿no? En función de tu cara, ¿no?
Bueno, si ya te dicen qué vas a hacer.
Existen probadores ya que tienen varias firmas de ropa en nuestro país, donde te pones delante del espejo, te calcula la edad, siempre tira un poco para abajo.
Bueno.
Y te dice el tipo de ropa que es más acorde a tu edad y te aconseja.
Así que te encontrarás, Julio, querido Julio,
con pelo.
Pronto un monitor que te dirá, no, hombre, algo mejor. Julio, mañana te vas a comprar un traje gris marengo que te queda mejor.
Y qué sugerente. Que directamente podré tocar el botón y comprarlo, ¿no? No tener ni siquiera que pasar por la tienda.
Y decidir dónde te lo envían, si en tienda, si lo pagas en tienda, si lo pagas en casa. Esto ya existe, lo tenemos en nuestras principales calles.
Y a veces no tener ni que especificar eso, ¿no? Porque una vez que has marcado tus preferencias, como hacen un clic o un sí, será suficiente. Uh-huh. Todo eso ya es posible, ¿no?
Ya es posible.
La cuestión es el machine learning famoso, ¿no? Las máquinas que aprenden, ¿cómo van a ir manejando todo esto hasta el punto de transformar nuestra vida personal, ¿no? Se nos van a ir retirando márgenes de elección cada vez más de esa parte esencial de nuestra vida que son decisiones que ni pensamos que tomamos.
Sí, y es un poco los riesgos que tiene también todo este área, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que se crean para no limitar la libertad del usuario a la hora de ver todas las opciones y poder decidir.
Pero ¿cómo acabas sesgando?
Pero sí. ¿Cómo vas a tener cuidado con eso? Si debe ser frenético el crecimiento, ¿no? Bueno, una vez que empiezas, ¿quién te para?
Pues ahí hay que poner un poco de cabeza, ¿no? Hasta dónde se quiere llegar y siempre pensar también en que la utilidad que tienes al final no puedes acabar haciendo que las personas sean un burro con dos orejas que solo ven lo que tú les das, ¿no? Tienes que intentar meter un poco de aleatoriedad, un poco de variedad para que entren cosas diferentes a lo que tú sabes que ellos quieren, ¿no? Para que vean un poco el resto del mundo.
Sí, pero es una cuestión de valores y una cuestión incluso de ética. ¿Tú crees que eso va a ser posible controlarlo?
Es complicado, deberíamos, yo creo que deberíamos. Y ahí, pues bueno, la legislación que tendrá que ayudar un poco a controlar esas cosas, ¿no? Que siempre es complicado, pero habrá que llevar ese camino.
¿Qué piensas, David?
Bueno, pienso que efectivamente es muy complicado, yo lo pienso como vosotros, ¿no? Los grandes gigantes son un poco los que van determinando hacia dónde nos vamos moviendo, pero sí que es cierto que incluso desde el punto de vista de regulación, bueno, pues el año que viene en principio entra en vigor una directiva europea que es fundamental desde el punto de vista de tratamiento de datos personales, ¿no? Y desde el punto de vista de privacidad. Entonces, ya que haya directivas europeas que son equivalentes en todos los sentidos a directivas de mercado de capitales, ¿no? Bueno, pues hace que este mundo de los datos sea muy relevante porque se ve que efectivamente el uso que se hace de los datos hay que controlarlo muy bien, ¿no? Entonces, sí que, pero al mismo tiempo, yo también saco otra lectura, ¿no? Es decir, esta es un poco la lectura, si queréis, un poco tremendista, ¿no? Es decir, ¡buf! El mundo de los datos, qué miedo, etcétera. Pero yo también, y sobre todo en este programa, mando una alerta a todas las empresas, ¿no? Diciendo, el mundo de los datos es algo fundamental y es algo que todas las empresas hoy día tienen que estar teniendo una estrategia, entre comillas, digital, de datos, de usuarios, de entender, de escuchar cada vez más lo que piensan de ellos, ¿no? Porque sí que es verdad que el cara a cara es fundamental y eso ha sido verdad toda nuestra vida. El tendero de la esquina sabe exactamente quiénes son sus usuarios porque les ve, pero cuando el mundo es cada vez más digital, tienes que invertir una parte importante de tu energía en entender quién tienes enfrente en tu tienda digital, ¿no?
Efectivamente, porque si el tendero de la esquina conocía perfectamente a sus usuarios, hoy también puede conocerlos el tendero de la otra esquina de la otra ciudad, de la otra esquina de la ciudad.
Exacto.
Puede conocer tus datos, y eso es mucho conocer.
Claro, exacto.
El Big Data, nuestro protagonista hoy nuevamente en Capital Radio. Pues agradecemos a David Gómez que haya compartido su experiencia con nosotros. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer recibir a Jaime Reguero. Gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Como siempre, a Esther Morales. Gracias, Esther.
A vosotros.
Y a Julio Rodríguez. Hasta el próximo programa dedicado al Big Data. Julio, gracias.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida.